Estamos ya en la clase número 20. Espero que haya sido de mucha bendición todas estas clases para sus vidas, que sea para ustedes definitivamente algo que les motive a ser mejores, a cambiar y sobre todo pues acercarnos más a lo que es el plan de Dios. Bien, pues el día de hoy tenemos la clase número 20 que se llama Crear un sentido de trascendencia. ¿Y qué entienden ustedes por la palabra trascendencia o trascender? ¿Cómo qué les suena? Ah, es como dejar huella. ¿Qué más? Dejar un legado, efectivamente. ¿Ustedes creen que Dios no quiere que dejemos un legado, que dejemos huella, que lo que hagamos en esta vida pudiera llegar a trascender más allá de nuestra propia generación, de nuestra propia vida? ¿Saben algo? Yo he estado pensando mucho en estas últimas clases. De verdad que para mí ha sido así como algo muy emocionante, motivante. Es algo que yo no había apreciado en mi matrimonio. Les tengo que decir que, modestia aparte, siento que no tenemos un mal matrimonio, mi esposa y yo. Por lo menos no nos estamos matando. No, tampoco creo que seamos los perfectos, pero bendigo a Dios por la vida que nos ha dado juntos, por el matrimonio que tenemos. Los dos nos hemos sorprendido muchas veces, porque pues Dios nos ha ayudado, hemos salido adelante y en general ha sido un matrimonio de un caminar muy, muy lindo con Él. Pero estas últimas clases que hemos estudiado me han dejado, como les decía, sorprendido, porque me he dado cuenta que Dios no quiere nada más que tengamos un matrimonio sin problemas o que sepamos resolver los problemas, sino ahora pienso por qué Dios en su plan, cuando formó y llamó a Israel de Egipto, no lo formó con la idea de hacer una religión, como que dijo, a ver, vénganse para acá los que queremos hacer una religión, esta es una religión diferente a todas las demás, es una religión monoteísta, es una religión pues con estos rituales, con estos aspectos, con estas leyes. O sea, definitivamente Dios no quería eso. Dios estaba llamando a un pueblo para hacer una familia. Y desde Adán y Eva, el proyecto de Dios, yo lo veo así, desde el principio de los tiempos, Dios siempre quiso formar familias. Entonces, para mí el proyecto de Dios con la humanidad es hacer familias y hacer una gran familia de todas esas familias. Entonces, como familias tenemos una cierta identidad, nuestras propias costumbres, nuestra propia, vamos a llamarla así, idiosincrasia. Incluso todos los pueblos tienen estos aspectos culturales, su manera típica de ser. Cuando pensamos, pues a lo mejor en el extranjero, piensan en un mexicano, pues como que tienen una idea, ¿no? Se lo imaginan de una manera, y cómo es, y físicamente, y cómo habla, y cómo viste, en fin. Y así con cada pueblo. Entonces Dios quiso hacer lo mismo con su propio pueblo. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Pero les decía, me sorprende en estas últimas clases porque me doy cuenta que ese ir más allá de no tener problemas, de saber resolver los problemas, es llegar a tener un sentido de trascendencia en la vida. Es importantísimo esto. Y la Torah reitera muchísimo esto así. Entonces, de repente, como dicen y vimos la clase pasada, se vale soñar, ¿no? O sea, se vale como que tener ideales y tener anhelos en el corazón y pensar que Dios los puede hacer. Y que aunque no debemos buscar nuestros propios caminos, por ejemplo, dicen Shabbat, ¿no? Que no buscarás tus propios caminos y todo eso. Te das cuenta que hay muchos deseos que tenemos en nuestro corazón que finalmente vienen de Él. Que lo único que tenemos que hacer a veces es tener fe y confiar y creer. Y que Dios usó a hombres y a mujeres que seguramente nunca se imaginaron que llegarían hasta ese lugar o hasta esas instancias. ¿A quién se podría haber imaginado algún día que un jovencito como José llegaría a ser el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón? O sea, él solo era un hebreo, era una persona que ni siquiera formaba parte de un pueblo, era más bien, ni siquiera era como una tribu, era más bien como un clan, ¿no? El clan de Jacob, con sus familias, sus hijos, pues eran pastores que eran despreciables a los ojos de muchos. O sea, ¿cómo iban a pensar que ese joven iba a trascender a la historia de la humanidad? O David, que era el más chico, que era un pastorcito, que no ni siquiera lo contaban ahí entre entre los hermanos, cuando fueron llamados para ver quién lo iba a ungir Samuel, ni siquiera pensaban que estaba ahí. O sea, como que él no cuenta. Y llegó a ser el rey más grande de todo Israel. Y así. Entonces, si vemos la escritura, nos damos cuenta que Dios desea que haya un pueblo que trascienda más allá. Y en el fondo todos queremos eso. Pero más allá de pensar de una manera individual, tenemos que pensar como pareja. Tenemos que pensar como familias primero. Y es más fácil hacerlo en equipo que hacerlo solos. Y es más importante las huellas que podamos dejar como un legado, vamos a llamarlo espiritual, que otros. No digo que los otros no sean importantes, porque hay gente que ha inventado cosas maravillosas, que ha hecho cosas magníficas en el mundo y pues que dejó ahí su huella en la humanidad. Y qué padre, qué bueno, por así que para beneficio de muchos. Pero como dijo el mismo Yeshua, ¿de qué sirve ganar el mundo o tener tantas cosas, por decirlo así, si perdemos el alma? Entonces también somos llamados a que nuestro espíritu, nuestra alma, trascienda más allá de este mundo. Eso es la vida eterna. Entonces, ¿cómo se crea esto? Bueno, vamos a empezar por darnos cuenta de una realidad a la que todos llegamos. Y es que si estamos aquí, seguramente es porque hubo un momento en nuestra vida que nos dimos cuenta que necesitábamos algo más o que nos hacía falta algo más. A veces era obvio porque tienes tantos problemas y cosas que dices, no, pues sí, las cosas no están funcionando bien, seguro estoy haciendo algo muy mal. Pero a veces no van tan mal las cosas y aún así hay un sentir de vacío, como que hay algo que nos hace falta en la vida. Y no sé cuántos de ustedes, pero al menos yo desde joven empezaba a cuestionar como, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿O quién soy realmente? Porque pues el nombre ni siquiera lo escoges tú, ni los apellidos. Pero de pronto uno se empieza a preguntar este tipo de situaciones, de cosas más profundas de la vida, como así, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy realmente? ¿Quién es Dios? Y si esas respuestas, esas preguntas, perdón, no llegan en algún momento a tener alguna respuesta, de pronto podemos ser como barcos que van así perdidos por el mar, nada más así a la deriva. Por eso hay tantos jóvenes hoy que no tienen una identidad, no tienen un proyecto de vida, no tienen un anhelo más allá. No les importa como que nada. Entonces, pues pueden andar con una persona, luego con otra, luego con otra, luego empezar a uno y dejar un hijo aquí, un hijo acá, y pues como que no le importa eso. Porque se ha perdido todo este sentido de darnos cuenta que lo que hacemos va a trascender para bien o incluso para mal. Pero eso es un hecho. Vamos a dejar una huella, profunda o no tan profunda, para bien o para mal en este mundo. Entonces Dios definitivamente quiere que nuestro sentido de trascendencia sea hacia algo que marque a nuestras personas, a las personas más cercanas a nosotros hacia bien. Entonces hay muchos matrimonios que hoy en día tal vez tengan un buen matrimonio, ¿no? Que podríamos decir que se aman, que se quieren, que se respetan, que se aceptan como son. Vienen tal vez después los hijos y es como que un revulsivo a la relación, viene más amor, alegría, la familia crece, pero van pasando los años, los hijos se van y de pronto vienen una vez más las interrogantes a lo mejor de hace 30 años o 20 años, como de bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Como que me hace falta algo. Entonces nos podemos sentir como vacíos tanto como personas, pero también muchas veces en el matrimonio hay muchas parejas que simplemente no saben ya ni por qué se aman. Como que están juntos, llevan una vida armoniosa, entre comillas, pero ya, o sea, son simplemente como compañeros del mismo techo, como compañeros de la misma habitación. Comen juntos, duermen juntos, tienen relaciones, van a comer de repente, pues llegan los hijos y los reciben, pero como que se ha perdido ese sentido. Entonces, creo que es muy importante este tema y entender que Dios tiene un plan tanto de manera personal como de manera matrimonial. Por eso Dios creó a Adán y como yo les digo, ya en el paquete venía incluido aquí como archivo adjunto, ya venía Eva y nada más es cuestión de descipiarlo, ¿cómo se dice? Descomprimirlo, el archivo ya estaba ahí. Entonces ese es el proyecto de Dios y todos necesitamos darle un sentido de trascendencia a nuestra vida y a nuestro matrimonio. A lo mejor no podemos ser como José o como David o como Noé, que pues construyó un arca y bueno, pues fue algo así que ya marcó la humanidad. A lo mejor no es tanto, pero por lo menos en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, tenemos que conocer y descubrir eso también. Y tenemos que recuperarlo, porque en muchos casos lo hemos ido perdiendo. A lo mejor los que tenemos más años de casados, eso también se va perdiendo, se va desgastando si no lo mantenemos o si no lo reforzamos. Entonces es muy importante que el matrimonio, entender, tiene dimensiones espirituales. Dice, de crear una vida interior juntos, una cultura plena, llena de símbolos y momentos profundos y memorables. Una apreciación de sus roles y objetivos que te unen con tu pareja y que le da sentido a una familia. Ven aquí una imagen de una familia, papá, mamá, hijo, hija, que están jugando como Jenga o de estos juegos donde se colocan las piezas de madera y se arma una torre. Entonces, a veces detalles de momentos así son los que van trascendiendo en nuestros recuerdos y en nuestra vida y nos marcan. Entonces, no es algo insignificante, son cosas que son importantes para la vida familiar, que hoy en día cada vez pues se tienen menos. Entonces tenemos que hablar, cuando hablamos de este tema, de lo que es la cultura. Sí, porque la cultura es algo de lo que no podemos desprendernos. Todos somos parte de una cultura, donde nos haya tocado nacer, en donde hayamos o elegido vivir, finalmente hay una cultura que nos permea, que nos influye o de la que somos parte. Entonces, un matrimonio feliz no solo consiste en saber sortear los problemas. Sí, dice, cuanto más de acuerdo estemos sobre las cosas fundamentales de la vida, más significativa y fácil va a ser la relación. Entonces, cuando dos personas se unen, cuando están formando un hogar, se empieza a formar como si fuera una microcultura. Cada quien trae los aspectos de su casa, así como nos trajimos nuestra ropa o la computadora o lo que hayas tenido y que te lo trajiste, de la misma manera nos llevamos al matrimonio muchas otras cosas así. Entonces, llevamos a casa tradiciones, rituales, historias, recuerdos, momentos, malos hábitos o buenos hábitos, en fin, ¿sí? Pero todo eso se va enriqueciendo con el tiempo. Tenemos que ser conscientes que estamos formando una cultura propia. Y aunque haya parejas que tengan 10 o 15 o 20 años, como que no terminan de entender eso a veces. O sea, no lo terminamos a veces de aterrizar de esa manera. Y tenemos que madurarlo y crecerlo. Porque ya dijimos que un matrimonio es conocer los sueños de los dos, de ambos, ¿sí? Y buscar alcanzar esos sueños. Sin embargo, es muy probable, y seguramente en la clase se dieron cuenta, que muchos de esos sueños no se van a cumplir. O son complicados de cumplir, tal vez, ¿sí? Pero siempre y cuando se haya respeto por esos sueños, puede ser hay un matrimonio, aún así puede haber un matrimonio muy feliz. Entonces, el matrimonio, más allá de saber sortear los problemas o las diferencias, es empezar a construir esto. Y esto es importante para nuestros hijos. No nada más para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Por eso la Biblia repite mucho ese aspecto. Dicen que la palabra cultura viene de la palabra hebrea kol Torah. Kol Torah, voz de la Torah. ¿Por qué? Porque Dios le dio al pueblo de Israel no nada más un libro lleno de leyes, les dio aspectos que iban a marcar toda su vida. Con quiénes se podían casar, con quiénes no se podían casar, qué días podían tener relaciones íntimas y qué días no podrían tenerlas, qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer, qué cosas podían celebrar y qué cosas no podrían celebrar. ¿Qué rituales habría de ser diferentes? ¿Qué símbolos habría de diferenciarlos de los demás? Es tan vasto y tan rico. Es maravilloso. Entonces, la cultura es como que todo esto que está sobre nosotros, que hemos visto, que platicamos, que comentamos, pero también es algo que desarrollamos. Entonces, un objetivo crucial de cualquier matrimonio es crear un ambiente que anime a los cónyuges a hablar sinceramente de sus convicciones y de sus creencias. Es decir, hay cultura, las culturas se van desarrollando también en base a lo que creemos, en base a las convicciones que tenemos. Entonces, es increíble, pero muchas parejas no han hablado de esto, aunque tengan 10 o 15 años de casados. O sea, no han hablado de cosas profundas. Y es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo. Y si te das cuenta del día al día, cómo va pasando el tiempo, que creo que cada vez más rápido, no lo hacemos, o sea, no nos detenemos, platicamos de los problemas, o de los hijos, o de los pagos, o de las responsabilidades, o de las vacaciones, o cosas así, pero de repente no nos detenemos y decimos, oye, bueno, ¿y para ti qué es, por qué es importante esto? ¿O para ti qué significa esto? Cuestiones de valores, de principios, y de lo que consideramos importante. Entonces, sí es algo fundamental, ¿no? A veces cuestionar, ¿por qué Dios habrá permitido que nos casáramos? ¿Por qué Dios habrá permitido que nos conociéramos en este momento de nuestras vidas? ¿Por qué tú habrás llevado esta vida y yo esta vida y al final nos casamos? Entonces, cuando se empieza a dialogar, porque pues solamente es eso, no puedes cambiar el pasado, pues cuando se empieza a dialogar sobre todo eso, es más fácil definir los conceptos que tenemos cada quien, como la lealtad o la fidelidad o la generosidad o la espiritualidad. Hay gente que de pronto se está casando, pues no sabía que el otro cuate era ateo a lo mejor. O sea, es increíble, casi, casi. O sea, pues yo llegué que decía, ay, Dios mío, pues sí, pero lo decía porque ay, Dios mío, como expresión. Pero a lo mejor realmente no hay nada que tenga que ver realmente profundamente Dios en su vida. O sea, hay gente que se lleva chascos de, oye, pues yo pensé que pues que la fidelidad para él era esto, esto y esto, y ahora resulta que no lo es. O yo pensé que era una persona honesta, o que el dinero podía representar esto para él o para mí, o que un matrimonio era él, para mí es una familia es esto, y para él veo que es otra cosa. Pero para eso a veces pueden pasar muchos años, porque estamos todo el tiempo ocupados, todo el tiempo estamos haciendo cosas, resolviendo problemas, trabajando para pagar deudas, el poco tiempo que tenemos, que solemos pensar que podemos hacer. Ay, vamos al cine, o ay, vamos a la plaza, o ay, vamos a dormir, o ay, vamos a descansar, o ay, vamos a hacer lo otro. Entonces, ¿en qué momento queda un tiempo para las cosas profundas e importantes? Y yo les digo, cuanto más valores profundos puedas compartir, más bendecida y gratificante va a ser tu relación. Pues eso es, yo lo veo así, esto es como llegar a lo máximo que puedes llegar con alguien. Esto es algo increíble, esto es algo maravilloso. Y si es con tu cónyuge, es lo mejor. David y Jonatán llegaron a una intimidad y a un amor tan profundo que tenían un concepto casi igual de lo que era la amistad, la lealtad, la fidelidad a la verdad, a la justicia, el amor al pueblo de Israel. O sea, son cosas que unen a la gente. Por eso en un ejército o en ciertos grupos hay ciertas esas fraternidades y ese amor, porque hay aspectos que comparten de una manera muy intensa, ¿no? Los soldados, el valor de la vida, el estar dispuesto a arriesgar tu vida por otro, defender una nación a costa de tu propia vida, en fin, son cosas importantes. Por eso a veces es necesario ser parte de algo, porque entonces pues, si no tampoco tienes un sentido de pertenencia, de identidad y de qué es importante o no en la vida. Entonces, estos puntos fortalecen muchísimo la amistad del matrimonio. Cuanto más valores profundos podamos compartir, mejor nuestro matrimonio va a ser. ¿Y cuál es el rebote de eso? Que cuando vengan problemas, va a ser muchísimo más fácil hacerles frente. Cuando vengan tentaciones, vengan adversidades, podemos entender, saber qué piensa, cómo va a reaccionar nuestra pareja. Va a saber lo que es importante para mí y yo voy a saber lo que es importante para ella. Entonces, fíjense, este es, pues es la cúspide casi del curso, porque todas las clases que hemos visto forman como un enramado, como si fuera una casa que al final termina en un triángulo, o si fuera una pirámide, vamos a verlo así. Entonces, las primeras clases hemos pasado desde las prioridades hasta desarrollar sobre todo una amistad, un cariño, un respeto, una admiración, esa es la base. Y después la parte media es, ok, vienen problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Tenemos que tener herramientas, tenemos que tener una estrategia. ¿Cómo vamos a lidiar con los problemas? Identificarlos, tratar de llevarlos lo mejor posible o de resolverlos. Y cuando no se pueda resolver, entonces, ¿qué estrategia vamos a tomar? Y después la parte final es esto, construir sueños, trabajar por nuestros sueños y tener un sentido de trascendencia juntos, juntos. Estas son las bases, no sé si sean las únicas, pero al menos son las que yo identifiqué como las más importantes, las bases del sentido de trascendencia. Son cinco pilares, como los cinco libros de la Torah quedó, que nos van a ayudar a, como matrimonio y como familia, tener un sentido de lo que es importante en la vida. Sí, le va a dar sentido a nuestra vida, un rumbo, hacia dónde vamos, por qué somos así. Entonces son los rituales, las funciones que vendrían siendo como los roles que tenemos, objetivos o metas, símbolos y finalmente la fe, la emuná. Vamos a desglosar cada uno. ¿Qué son los rituales? No sé si esta palabra nos ayude mucho o no, porque como que en México de repente tenemos ya ciertos prejuicios de palabras, ¿no? O sea, como que escuchamos rituales y lo vemos así como algo acartonado, como algo arcaico, no sé cómo llamarlo, no sé qué concepto, pero bueno, es esta palabra, no sé si hay alguna palabra mejor, porque no es exactamente costumbres, no necesariamente las costumbres pueden ser rituales, pero no es que todas las costumbres sean rituales. ¿Qué son los rituales? Básicamente son momentos, vamos a definirlo así, son momentos que tenemos que nos ayudan a conectarnos con nuestro cónyuge o con nuestra familia. Entonces son momentos importantes que nos conectamos, esos son los rituales. Entonces no sé qué concepto tengas de ritual, pero bueno, este es el que vamos a usar aquí. Cuando hablamos de rituales nos referimos a esto, momentos que nos ayuden a conectarnos profundamente con alguien. O tal vez no tan profundamente, pero que hay una conexión, que hay una comunicación, que nos estamos transmitiendo algo. Fíjense, hay una estadística, dice que el 67% de las familias de Estados Unidos no cenan juntos regularmente. Ya no se diga comer o desayunar. ¿Y por qué digo cenar? Porque bueno, pues en teoría, oye, pues ya llegó la noche, pues ya todos deberían de estar en casa. Y los que sí llegan a cenar juntos, la mitad lo hacen con la televisión encendida. Entonces, esto impide la conversación. No sabes ni cómo te fue en el día, ni qué problemas tuviste, ni qué cosas pasaste. Eso se está perdiendo. Ese es en Estados Unidos. Yo creo que en México pues no dista mucho de eso, o tal vez hasta peor. Entonces, todos crecimos con rituales. Más allá de la palabra, perdámosle el miedo al término, todos crecimos con rituales familiares. Que la cena de Navidad, que la cena del fin de año, que los, el aniversario de bodas de los abuelos o cada año los papás, o el Día de las Madres, o la tradicional posada, o no sé cuánta cosa. Entonces todos, queramos o no, tenemos ciertos rituales, porque somos parte de una cultura, y de una cultura, microcultura, que es nuestra propia familia. Cuando venimos a la escritura, nos damos cuenta que tenemos que dejar algunos de esos rituales, o algunos de esos ritos. ¿Por qué? Porque no son parte de lo que nos manda Dios, pero la Torá nos brinda una riqueza impresionante de ellos. Es increíble. Ahora, no todos los rituales o costumbres son malas. Simplemente hay cosas que a lo mejor no van acorde a la Torá y esas las dejamos, pero hay otras que no tienen nada de malo. Entonces, estos rituales, como hayan sido buenos o malos, acorde o no acorde a la Escritura, han sido parte de nuestra vida, se convierten en parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos. Y es importante mantenerlos, aquellos que van acorde a la palabra. ¿Por qué? Porque van a fomentar una identidad. Yo creo que todos tenemos recuerdos familiares, de cenas, o de comidas, o de eventos, o no. Eso te marca, y eso es bueno, y eso es positivo. Por eso de pronto a veces hacer pues una comida con toda la familia, o con muchos amigos, híjole, muchas parejas dijeron, ay, qué flojera, luego tener que recoger todo, no hombre, no, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a cenar nosotros, ¿no? Y ya. Y bueno, pues sí, puede ser que vayas ahí lidiando las cosas así, pero vamos perdiendo también en otros aspectos. Por eso es importante esto, por eso es muy, muy importante. Es fundamental, acuérdense de esto, ahora sí que subrayenlo, es fundamental crear rituales de conexión para mantenernos conectados emocionalmente. O sea, es importante crear rituales de conexión para mantenernos conectados emocionalmente. Vamos a dar algunos ejemplos. Los rituales pueden ser informales. Pueden ser informales, estructurados o formales. Informales pueden ser algo así como, pues haz de cuenta, despedirte de beso todas las mañanas antes de irte al trabajo. Eso es como un ritual que ya tienen ciertas parejas. No se va el esposo si no le da un beso. Y eso es un pequeño ritual de todos los días. Y es algo lindo. y es algo positivo, ¿no? A lo mejor los católicos, ¿qué hacen cuando dejan a los niños a la escuela? Pues les dan ahí su bendición y su Ave María, no sé qué, su agua bendita, como sea, pero es un ritual finalmente. Con eso va a crecer ese niño y él se va a acordar de eso. Ese es un ritual que lo conecta, o sea, que como que no, tú te fuiste y yo no me di cuenta o qué pasó. Eso es algo que conecta a las personas. O a lo mejor orar antes de comer es otro ritual. Cuando invitas a alguien y de repente, oye, vamos a dar gracias, como si, oh, caray, así como que, ay, qué raro, ¿no? Así. Pero eso es parte de nuestros ritos de la familia. Eso es parte de lo que hacemos. Entonces son informales, pueden ser cualquier hábito. A lo mejor tomarse, como los ingleses, ¿no?, la famosa tacita de té a tal hora. Esa es una costumbre, pero en realidad es un ritual porque te conecta con alguien. Entonces es algo informal. Algo estructurado es algo que ya se planea o es algo que finalmente tiene sí una planeación, pero tal vez un propósito más definido. Puede ser, ¿se acuerdan? Vimos una clase que se llama conversar para reducir el estrés. Y eso es un hábito muy saludable, es un hábito muy bueno. Tomarse un tiempo los dos para poder platicar sobre las situaciones del día y sobre todo de un tercero. Y hay hasta reglas para hacerlo. Entonces, en lugar de estar los dos en el celular en la noche o vamos a ver una película, dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a platicar un ratito. 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que necesiten. Pero eso puede ser un ritual de pareja que tengan todas las noches. O a lo mejor, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, ya todos los martes nos vamos al cine. Ya sabemos que los chavos se quedan con esta persona o se quedan en casa solos o los encargamos. Ya es una salida que ya la tenemos planificada. Ya es algo estructurado. O incluso, aunque le suene raro, también hay ritos que tienen que ver con la intimidad sexual. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor que me agarras la orejita o que ya le hice un masajito. Cosas así. Y es como que forma parte de un rito para la intimidad. Eso es algo estructurado. Pero a lo mejor también hay rituales formales, que podría ser la cena de Shabbat, por ejemplo. ¿Sabes qué? Le hablas a esta persona, planificas, ¿sí?, organizas la cena, compras las cosas. O sea, es algo ya más formal, es como una cita. A lo mejor la salida al cine sería también algo formal, si ya es constante. O, por ejemplo, el compartir los alimentos con alguien cada sábado. A lo mejor es algo que ya forma parte de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro Shabbat. Entonces, eso es algo formal. O un cumpleaños, por ejemplo, siempre hay que celebrar tales cumpleaños. Y te das cuenta que hay personas que los ritos son muy importantes. Hay personas que dicen, es que tengo que estar en el cumpleaños de fulano. Y viajan. Y es importante para ellos estar ahí. O celebrar nuestro aniversario de bodas es así como que, wow, o sea, esto es muy importante. O el regalo de, no sé, de Hanukkah o el regalo de Navidad. O sea, como que es parte de toda esa estructura formal de ese rito que si no, como que no se siente. Entonces, es importante y qué maravilloso es que la Torah abunda en eso. Abunda en eso. Por eso se le llama Kol Torah. Por eso es instrucciones, porque nos instruyen, nos hacen crecer. Por ejemplo, fíjense lo que dice Éxodo 12:42. Dice, es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esto lo van a hacer. ¿Y se acuerdan qué iban a preguntar los niños? A ver, Éxodo 12:24. A ver, lean, ayúdenme a leer ese pasaje. Éxodo 12, del 24 al 26. Para que nos demos cuenta cómo Dios también creó esto con este propósito. Dios sabe que en el momento en que su pueblo pierde su identidad, se va a diluir entre las naciones. Es como la sal cuando pierde su sabor. ¿Para qué sirve? Para ser echada afuera y hollada. Pisada. Éxodo 12, del 24 al 26. ¿Quién lo puede leer? Hasta ahí. Ok, entonces este es el mandato de parte de Dios diciéndole, ustedes tienen que hacer esto para siempre y para sus hijos. O sea que para Dios es muy importante esto. Los rituales son muy importantes. El Shabbat es un ejemplo lógico de ello. Y dice aquí tal cual, dice, ¿qué es este rito vuestro? Pues, ¿este rito qué es? Ah, pues ahí te va toda la explicación. Como quien dice, conoce dónde salimos, conoce nuestra herencia, conoce el porqué de las cosas. Ah, eso me da identidad, eso me marca, eso me dice el porqué de las cosas. Entonces, el Shabbat es igual, el Shabbat es un rito muy importante, es un ritual muy importante. Qué triste es que, pues en el cristianismo, se ve justamente los ritos, y a lo mejor por la palabra, la concepción católica que tenemos de los rituales, de los ritos, como que hay los ritos antiguos, ¿no? Los ritos legalistas. Pero solamente quedarnos en esa postura no nada más es injusto ante la palabra, sino que resulta una gran pérdida hacia lo que representa esta riqueza. Por eso es que el pueblo de Israel, los judíos, han logrado trascender de generación en generación, porque han sabido conservar esto. Entonces, no menosprecien ninguna de las fiestas de Dios, no menosprecien un Shabbat. A veces les confieso, cometemos el error, bueno, lo digo por mí, que cuando no tienes invitados a Shabbat, como que te relajas y como que dices, bueno, ya, hoy lo hacemos más tranquilo, hoy lo hacemos más rápido, hoy no ponemos el mejor mantel, o hoy no ponemos la mejor vajilla, o hoy casi, casi como sea. Y no debería de ser, porque lo tenemos que hacer primero para Dios y segundo para nuestros hijos y para nosotros mismos. Porque si no, nuestros hijos solo van a tener el concepto de que, ah, bueno, esto es importante cuando alguien viene. Pero no tiene que ser así. Tenemos que ver, aunque seamos la única familia en una isla así desierta, tendríamos que guardar el Shabbat con ese amor, con ese cariño, con esa importancia. Esto es lo que marca. Dice una historia, algún día la escuché, no sé si sea verídico, pero algún día escuché que Carlos Marx, uno de los filósofos más importantes del siglo pasado, uno de estos grandes pensadores, él era judío o es judío, fue judío. Y dicen, no sé si sea verídica esta historia, la escuché, que en una ocasión, un viernes en la noche, vio a su papá que se estaba arreglando para salir y que le preguntó, ¿qué haces, papá? Dijo, no, pues ya voy a salir, voy a ir a no sé dónde. Dijo, oye, pero pues hoy es Shabbat. Y que le dijo, sí, ¿sabes qué? Pero no, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esto casi casi de ser judío no nos ha funcionado, nos ha ido peor, nos ha ido muy mal. Entonces, que causó en él un sentido como de decepción. Y decir, bueno, entonces todo esto que hemos hecho, pues entonces no sirvió de nada, ¿o qué pasa? Y pues él fue un hombre que fomentó muchísimo el pensamiento, pues, comunista o socialista y ateísta, y de considerar que, pues, prácticamente Dios no existe, el ateísmo. Entonces, los rituales son muy, muy, muy importantes, créanme. Son muy importantes. Entonces, Dios nos dio abundancia de esto, una riqueza impresionante. El Shabbat, el Bar Mitzvah, el Brit Milá, Abdalá, todas las fiestas bíblicas. Por eso es importante guardarlas. Fíjense, yo quisiera que pensáramos que muchos de los rituales, ok, ya los tenemos marcados en la Biblia, pero no quiere decir que sean los únicos. Se recomienda, por ejemplo, a los padres que tengan rituales para dormir a los hijos, aunque sean grandes. Oye, pero es que ya es un becerrote aquí gigante. Pues no importa. Pues aunque sea, hagan un hábito, por ejemplo, el decir, cenamos, tú lavas los trastes, tú recoges la mesa, tú te preparas para dormir, oramos antes de dormir. O sea, tenemos como que toda esta parte que nos hace fuertes como familia, que nos va a unir. Pero ¿saben cuál es el principal enemigo de esto? ¿Cuál creen? ¿Por qué se está perdiendo esto en en las familias, estos rituales? El pasar tiempo, el conectarse, cosas así tan detallitas como de darnos un beso antes de irnos al trabajo. ¿Por qué pasan los años y se va perdiendo y perdiendo? Ya cada quien como que su vida y cosas así. En gran manera porque nos ha absorbido la tecnología, porque tenemos muy poco tiempo para esto. Y si quiero presentarles este video, tal vez ya lo vieron, porque creo que ya casi todos los que les pongo ya lo vieron, pero este video es muy interesante, es una vez más de esta organización que se llama TED, TED Talk, que son conferencistas que hablan de diversos temas, la mayoría muy, muy actuales, que están muy bien documentados, entonces me gustaría que lo viéramos. Dura 9 minutos, pero a mí me dejó impactado también. No es algo que no sepamos, pero está muy bien documentado. Entonces vamos a ver este video y espero que también les sirva como reflexión y sobre todo para tomar cartas en el asunto sobre el uso de la tecnología. Este video se llama ¿Por qué nuestras pantallas nos hacen menos felices?
So a few years ago I heard an interesting rumor. Apparently the head of a large pet food company would go into the annual shareholders meeting with a can of dog food. And he would eat the can of dog food. And this was his way of convincing them that if it was good enough for him, it was good enough for their pets. This strategy is now known as dog fooding, and it's a common strategy in the business world. Doesn't mean everyone goes in and eats dog food, but business people will use their own products to demonstrate that they feel that they're beautiful ocean scenes and take snaps out the window, and that's the easy thing to do. Or you can go out of your way to move the car to the side of the road, to push that brake pedal, to get out, take off your shoes and socks, take a couple of steps onto the sand, feel what the sand feels like under your feet, walk to the ocean and let the ocean lap at your ankles. Your life will be richer and more meaningful because you breathe in that experience and because you've left your phone in the car. Thank you.
Es increíble la cantidad de tiempo que la gente pasa en redes sociales y en esto. Yo me sorprendo, la verdad es que, bueno, más allá de pensar en eso, de si es vida o no es vida, lo que tenemos que ser conscientes y lo que quiero que nosotros entendamos es que esto termina por dañar las relaciones. Bloquea los momentos, como acabamos de ver, que pueden llegar a ser importantes para conectarnos con los demás. Eso es lo trascendental. Más allá de que merme la productividad en un trabajo, lógicamente lo que va a mermar en el nivel familiar es esto. Y esto es una realidad. Hoy o por hoy, tal vez no estamos todavía llegando a ese punto de tomar esa conciencia. Pero va a serlo. Pero va a llegar ese momento y ya estamos empezando a ver los primeros embates de estas situaciones. Entonces, no permitamos que esto robe los momentos de conexión con nuestra familia. O sea, tenemos que hacer un alto, dejar el teléfono a un lado. Como dice, por eso este tipo de aplicaciones son infinitas, porque vas scrollando, nunca vas a terminar. Y nunca, siempre está como que esa comezón de ver qué hay más abajo, qué más y más y más y más y más y más. Pero si te preguntas en tu interior, ¿qué te dejó eso? O sea, ¿qué te deja eso? Y no es sano. Por eso es tan importante la fiesta de Sukkot, porque la idea es que nos desconectemos de eso. Pero bueno, pues hoy me doy cuenta que hacerlo 3-4 días, o que debería ser una semana, la verdad es que tampoco es suficiente. Tiene que ser ya algo que abracemos, que adoptemos. Entonces, bueno, pues esto es con respecto a los rituales. Esto que vimos es como un recordatorio de lo importante que son los rituales porque nos conectan con los demás. Y no permitir que nada ni nadie interrumpa estos rituales, estos momentos de conexión, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de los roles, de las funciones que tenemos. Esto también le va a dar un sentido de trascendencia a nuestra vida, a nuestro mundo en relación al matrimonio, ¿sí? En el mundo tenemos diferentes roles, ¿no? Padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, empleado, jefe, amigos, vecinos, en fin, tenemos diferentes sombreros que nos ponemos a lo largo de la vida o a lo largo de la semana, ¿sí? Pero desde el punto de vista del matrimonio, todos tenemos una perspectiva de nuestro propio rol y el rol que nuestra pareja debería de tener. Entonces, esto puede ayudar a crear un sentido de trascendencia y armonía o puede crear un sentido de tensión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? No me refiero a temas superficiales como de, bueno, pues quién va a lavar los platos o cosas así, ¿no? Esos son labores del hogar. Sino sentimientos más profundos de lo que uno espera de sí mismo de acuerdo al rol que tenga o el rol que esperamos que tenga nuestra pareja. O sea, hay gente que concibe, por ejemplo, dice, no, pues yo crecí o yo creo simplemente que el hombre es el proveedor y la mujer tiene que estar en casa. Y esa es la manera en la que yo siento y yo creo que es mi manera de sentirme bien y que así deberían de ser las cosas. Entonces no hay problema cuando los dos comparten algo muy similar con respecto a esos roles o esa idea de lo que es el rol. Pero cuando no es así, ¡pum!, entonces vienen los conflictos. Porque a lo mejor el esposo quiere que la mujer se dedique al hogar, a los hijos, y la mujer dice, no, yo estudié, yo esto, yo el otro, yo quiero hacer esto y esto y esto. Entonces, o la mujer empieza a proveer y el hombre dice, no, pues es que ese es mi papel, es que eso es lo que yo tengo que hacer. Y hay detalles que nos hacen ver esto. Por ejemplo, a lo mejor hay mujeres que dicen, no, el caso que vimos, ¿se acuerdan? Un ejemplo en una clase de que la mamá le decía a la hija, oye, ¿por qué tu esposo, tú por qué sacas la basura? Eso le toca al hombre, ¿no? Como que eso lo hacía tu papá, o sea, como que ese es el rol del hombre. Y después ella dice, no, pues no lo había pensado, pero pues últimamente sí, o sea, creo que ese es el rol del hombre, eso es lo que tendría que hacer él. Entonces, cuando regrese ahora voy a tener que hablar con él, ¿no? Así como que ya empezó un problema. Pero es por eso, por la concepción o la percepción que tenemos de los roles que cada uno tiene. Que cada uno tiene. Entonces, es muy importante entender qué roles tenemos cada uno, cómo nos vemos cada uno. Entonces les digo, más allá de las labores cotidianas o de las actividades de quién lava los trastes o no, es más bien el sentido de lo que cada uno tiene. Entonces, algunos esperan cumplir su rol en ese sentido y si no lo hacen, viene una frustración, viene una tensión. Muchas veces los hombres se sienten muchísimo más tensos y está comprobado cuando no tienen trabajo que la mujer. Porque cargan, digamos que esta responsabilidad, este sentir de que es su obligación. Entonces es maravilloso cuando los dos lo pueden ver de la misma manera, cuando los dos pueden hablarlo y dialogarlo y entonces se tienen las mismas expectativas de ese rol. Entonces no es lo mismo los mismos roles y funciones que las identidades, nada más para dejarlo claro, ¿no? La identidad no tiene nada que ver con que, bueno, pues ahora quién es el hombre y quién es la mujer, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Aquí estamos hablando de los roles. Entonces dice, el matrimonio será más profundo si sus mutuas expectativas son similares. Y eso es importante a veces hablarlo. Oye, ¿para ti quién debería de proveer? ¿O quién debería trabajar? ¿O quién debería cuidar a los niños? ¿O quién debería cambiar el pañal? ¿O quién debería de hacer esto? ¿Quién debería hacer el otro? Entonces, no es tanto por la actividad en sí, sino porque a veces es el rol de hombre o de mujer, de padre o de madre, lo que está en riesgo. Así es, a veces es el equilibrio. Ahora, la escritura sí nos marca un rol a los hombres y a las mujeres, que no podemos decir, bueno, es que en los tiempos modernos esto no es así, no puede ser de esa manera. En Éxodo, por ejemplo, 21 habla de que el hombre tiene que proveer a la mujer, ¿se acuerdan? Sustento, abrigo y de, pues incluso dice de relaciones íntimas, entonces parte de ese rol. Es parte del rol del hombre a llegar en eso, ¿no? De la mujer, pues la sujeción, el respeto. El criar a los hijos, dice Pablo, es parte del rol de la mujer. Entonces muchos matrimonios fracasan, ¿saben por qué? Porque no toman el rol que Dios les ha dado. Porque quieren ser otra cosa que no son. Los hijos ya quieren ser casi casi independientes y no toman su rol de hijos muchas veces. Decir, espérame, tú eres el hijo y yo soy el papá. O sea, como que ubícate casi casi le tienes que decir al hijo. Tienes que entender quién es quién en esta relación. Yo soy el padre, tú eres el hijo. Entonces, así como que de repente llega, ah, no, pues sí, cierto, o sea, tú eres mi papá, o sea, ese es tu rol y este es mi rol. O tú eres el pastor y pues yo soy la oveja. O tú eres el jefe y yo soy el empleado. Entonces, de repente, cuando hay esos desequilibrios o esas expectativas diferentes, se producen tensiones, se producen problemas. Entonces, todos tenemos expectativas. En el trabajo tenemos expectativas de cómo debería de ser un jefe. O de cómo debería ser un compañero de trabajo, o cómo debería ser un empleado, o qué esperamos de una persona que trabaje con nosotros. Entonces es importante pensar y platicar como parejas en esto también. Cuando venimos a la Escritura, Dios también nos da un rol. ¿Cuál creen que es ese rol? De hijos de Dios, de siervos. O sea, vas descubriendo tú mismo, cuando vas a la palabra, que también tenemos diferentes roles, que somos hermanos en la fe, que somos hijos de Dios, que somos siervos, que somos mayordomos, administradores de los bienes de Dios. Y es increíble, porque cuando llevas a cabo ese rol, tu vida tiene un mayor sentido, o sea, te sientes mejor que sin la vida de, pues no sé ni quién soy, pues, no sé si me salí de una probeta, si vengo de una nave ovni, si soy el resultado de una explosión, si, o sea, ¿quién soy? Pero me encanta por eso el Padre Nuestro, por ese aspecto, esta oración, porque empieza introduciéndote de inmediato al seno de una familia. Ese es Padre Nuestro. Entonces ya desde ahí Dios te da un rol. Y Dios te dice, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Entonces es más fácil cuando definimos los roles que cada uno va a tener. Entonces, les digo, no es tanto las actividades, esa es otra clase, ¿se acuerdan? Son cosas más profundas, son cosas más profundas. Ahora, también hay roles que con el tiempo van cambiando, hay funciones que cambian. De repente ahora soy abuelo, ¿no? De repente, ah, caray, pues ya se casaron los hijos y ahora soy abuelo. Y entonces, los papás tienen expectativa, los nietos tienen una expectativa, aunque no lo crean, aunque sean pequeños, van creando expectativas. Y los abuelos también van creando expectativas. Entonces, ese rol hay que vivirlo, hay que cumplirlo. Ese es un error común, como comenta Rodrigo. A veces los papás se quieren hacer los cuates de los hijos y no funciona. No va a funcionar, ni para uno ni para el otro. Eso va a ser un fracaso. Entonces, los roles también se pueden desarrollar o se van tomando en la vida. A lo mejor ahora eres el sacerdote de un hogar porque ya te casaste. Entonces, ya tienes un rol y tomas esa responsabilidad de decir, así es cierto, ahora yo soy el sacerdote de esta casa. O soy maestro de la Biblia. O a lo mejor soy maestro de niños. O a lo mejor soy responsable de un ministerio o de algo. Entonces, ese es un rol que también uno tiene. Y lo tiene uno que vivir. Entonces, estas cosas son importantes porque le dan sentido a nuestra vida. Por eso hay gente que se aburre en las congregaciones. Porque pasan años, están sentando, como calentando y calentando y calentando la silla. Entonces, pues yo siempre trato de decir, oye, pues a ver, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no expones esto? ¿Por qué no haces el otro? Porque pues, si no, la vida pierde sentido. Si no hay retos, no hay cosas nuevas, no hay algo que le dé valor a lo que hagas. Pues yo soy mucho incluso en el ministerio de creer, pues de que la gente se vaya moviendo de ministerios, que no se quede en el mismo, sino que de repente, oye, pues estás aquí, ahora muévete acá, ahora haz esto acá. Digo, depende del tamaño de la congregación y lo que se pueda. Pero por eso es importante. A veces invitamos a la gente a participar, por ejemplo, con los niños, ¿no? Y, ay, no, pues ya les ves la cara como de que qué flojera, qué difícil, ¿no? ¿Cómo crees? Es que no, yo ya los tuve, o ya no, con los míos ya tengo, no sé qué tal, bla, bla. O sea, y sí es cierto, o sea, no digo que no. Por supuesto que es fácil, todo esto es verdad. Pero de pronto, si no lo haces como que con esa idea, pierdes tú mismo al final. Pierdes tú mismo un interés, un reto, un algo. Y después es aburrido ir a la congre. Pues es que como que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y entonces, ¿qué sucede en muchos lugares? Pues se mueve todo en base a las emociones, a las emociones, a las emociones. Pero ni eso te termina por llenar. Ni eso nos termina por llenar. Entonces, este es otro punto importante para trascender. Otro punto importante son los objetivos o las metas que tengamos en la vida. Los objetivos son en parte lo que le da significado a la vida. Si no hay una meta que alcanzar, si no hay una meta a la que llegar, pues ¿quién se arranca en una competencia, no creen? O sea, ¿quién se inscribe a una carrera si no tiene fin o si no tiene principio? Pues entonces, pues ¿qué caso tiene? Correr por correr. Necesitas algo que te marque un punto de salida, de llegada y de salida. Todos tenemos algunos objetivos prácticos. Podría ser ahorrar cierto dinero, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar este dinero, compramos esto. Pero también luchamos por metas más profundas y también por metas espirituales. Y la vida espiritual así es. Incluso podríamos pensar, hay gente que dice, ¿sabes qué? Mi meta en la vida es encontrar la paz interior, ¿no? Así es. O perdonarme a mí mismo. O superar algún momento difícil, algún trauma, ¿no? O sea, quisiera olvidar esto. Cuando la gente dice, quisiera olvidar esto, es como una meta en mi vida. Es una aspiración. O a veces uno proyecta metas con los hijos. Quisiera que tuvieran una carrera. O que fueran realmente educados. O que vayan a la universidad. O que se case, ¿no? Hay gente que cuando casa a un hijo que dice, wow, o sea, ya me quité un peso de encima, o sea, ya concluí una meta de mi vida. Y yo me imagino que debe ser maravilloso eso. Por supuesto que es una meta que todos tenemos que aspirar. Por eso cuando presentamos a un bebé en Brit Milá, se dice que está reservado para la Torá, para la Jupá, para como que para metas en la vida. Para que llegue a esos momentos, son como metas. A lo mejor son proyectos también que pueden ser materiales, pero que tienen una trascendencia muy profunda en nuestra vida. A lo mejor terminar alguna carrera, oye, siempre quise estudiar esto, pero ahora quiero estudiar el otro. O algún proyecto que tengo en la vida, quiero inventar algo, quiero crear esto. poner un negocio, siempre quise poner un negocio, ya lo hice, llegué a esta meta en mi vida o llegar a cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, de llegar a tal vez llegando a este nivel, llegamos a esta meta. O construir una casa, o tener un plan, ¿sabes qué? Una de nuestras metas podría ser, vamos a jubilarnos, ¿no? Nos encantaría llegar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque le digo, dan sentido a nuestra vida y a muchas cosas que hacemos en el día a día. Así cuando comienza una carrera, en sus marcas, listos, y arrancan, cada paso va dirigido hacia la meta. Así debería de ser las cosas que hacemos todos los días. Deberían de ser pasos que nos guíen hacia las metas. Oye, es que a mí me encantaría que mi hijo sea abogado, por decirlo así, ¿no? Supongamos que también el muchacho quisiera, ¿no? Bueno, pues, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, vas planteando los pasos para llegar a esa meta. O me encantaría llegar a este nivel en la empresa. Entonces, ¿qué requiero para eso? Si no tenemos metas, vamos a perder significado en lo que hacemos día a día. Nos vamos a terminar aburriendo. Por eso hay gente que no tiene metas de nada. Y se aburre y cambia de trabajo, y cambia de pareja, y cambia de casa, y cambia de cosas. Porque como que no hay nada, o sea, no hay un rumbo a donde vaya, no hay algo que persiga, no hay un objetivo más grande. Dice, yo creo que Dios tuvo una meta cuando sacó a su pueblo de Egipto. ¿Cuál creen que era esa meta? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál sería? Creo que tenía varias metas. Definitivamente hubo varias metas, o sea, como que yo veo que hasta Dios tiene sus metas. Que celebran las fiestas, el primer llamado que le hizo Moisés a Faraón fue, deja que mi pueblo celebre fiesta. Bueno, pero tal vez, como dicen, a lo mejor era hacer llegar a recibir la Torá, o introducirlos a la tierra que les había prometido, era una promesa. Entonces, ¿cuál era la meta? Yo quiero introducirlos aquí. Y Moisés como que le recordó a Dios, no, Señor, no destruyas este pueblo, porque si no, ¿qué van a decir los demás pueblos? Que no pudiste meterlos, que no lo lograste, que fracasaste. Y que dijo Dios, bueno, está bien, pues, solo por ti te lo vas a esta cosa. O sea, vamos a darles chance. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida con Josué, pues fue el cumplimiento de una meta, de un objetivo importantísimo. Levantar el tabernáculo, levantar el templo. O sea, hay metas en la vida que son importantes reflexionar y que tenemos que tenerlas, no nada más como sueños, sino como objetivos concretos. Entonces, si lo que estás haciendo no te está acercando a tus metas, es momento de cambiar de estrategia. O sea, tienes que pensar, a ver, quiero llegar a esto, esto para mí sería importante hacerlo en la vida. Si para mí sería importante alcanzar esto y lo que estoy haciendo el día a día no me lleva a eso, tengo que cambiar mi plan. O ya en el caso más radical, a lo mejor hay que cambiar la meta. Tal vez es inalcanzable o tal vez es algo que no se puede. Bueno, pues se puede cambiar la meta. ¿Sí? Entonces, el Eterno tenía esa meta, sacarlos de Egipto, introducirlos a la tierra. Pero ¿qué pasó? Sus transgresiones los hicieron andar vagando en círculos por el desierto. Así hay mucha gente hoy. Que aunque no lo crean, aunque aparentemente tenga éxito, entre comillas, está dando círculos, porque no tiene metas en la vida, no tiene objetivos. ¿Cuál es otra base para crear un sentido de trascendencia en el matrimonio? Tener símbolos compartidos. Otro signo de trascendencia en un matrimonio es que nuestras vidas están rodeadas de cosas que representan los valores y creencias que compartimos. O sea, tenemos cosas, objetos, que representan algo. Y esto es importante, y la Biblia recalca esto. Por eso en el matrimonio, en la ceremonia, se lleva a cabo esto, la ceremonia de los anillos. Por eso yo lo pongo como un requisito, porque es un símbolo de lo que está sucediendo ahí. ¿Ustedes creen que Dios no nos dio símbolos, objetos, elementos que representan algo más? ¿Cuál se les ocurre? Los tzitzis, la mezuzá, el tabernáculo mismo era un símbolo de su presencia. Ahora, tampoco era que dependieran del símbolo, también Dios les quería mostrar, bueno, yo no habito en templos hechos por manos humanas, pero ese templo representaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el perdón de Dios. Por eso la gente que no conoce esto a profundidad, cuando dicen, ay, pues es que están de negro porque están llorando porque destruyeron su templo, pues no, nada más eran piedras, era lo que representaban esas piedras. Eso es lo que nos puede llegar a doler cuando perdemos algo. Los anillos de boda, por ejemplo. Y hay cosas que pueden ser tan simples, hay objetos que son abstractos, pero no por eso son menos significativos. A lo mejor puede ser una receta, ¿no? La receta de la abuela, a lo mejor no es algo de papel, pero es un objeto, por llamarlo así, o ya está ahí escrito, si lo puso alguien por escrito después, que representa algo, representa una conexión con tus antepasados. Por ejemplo, el Brit Milá, ¿qué es? Un ritual, un símbolo, ¿qué será? Es un pacto, ¿ok? Pues son las dos cosas. Es un ritual, pero por supuesto que es una señal. Por eso digo, esta señal será para todas las generaciones. Todo varón nacido en tu casa será circuncidado al octavo día. Es una señal que no se puede borrar, que no se puede quitar, que te marca literalmente y que te hace sentir o te muestra que eres parte de un pueblo, que tienes ahora sí que un antepasado que hizo lo mismo, que tu papá, su papá hizo lo mismo y su papá y el papá de su papá y así, hasta generación en generación. Pero incluso hay símbolos que pueden ser representativos de un legado familiar, a lo mejor el collar de la bisabuela o la mesa de no sé quién o el anillo de no sé cuál. O sea, de repente los símbolos son más profundos de lo que nos imaginamos y no les damos ese valor y deberíamos de darle. No es que nos aferremos a las cosas materiales, sino es lo que representan, es lo que representan. Entonces, ¿sí es sustituible? Sí, pero lo que representan en muchos casos no puede ser sustituible. Entonces es importante tener de repente símbolos familiares. Por eso Dios ordenó fijar la mesuzá, por ejemplo, en la casa, o ciertos elementos que tenemos, la Januquía, por ejemplo, es uno de ellos. Es un símbolo de la historia, de la lucha, el tener fe, el luchar contra la corriente de este mundo, y se hace algo hermoso. Después pasan los años y tienes recuerdos memorables con ciertos objetos también. Entonces, el Brit Milá, como les digo, es un símbolo. De hecho, el Shabbat se considera que es un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque dicen, la Torá es el pacto matrimonial, el Shabbat es como el anillo que Dios le dio a Israel. ¿Por qué? Porque no te lo puedes quitar nunca, porque es una representación de esa relación. Entonces, no importa dónde vayas, no puedes quitar el Shabbat, no te puedes quitar ese símbolo. Entonces, el Shabbat es un símbolo del compromiso y del amor de Dios hacia Israel y de Israel, cada que lo guarda, hacia Dios. Entonces, los símbolos nos dan en muchos casos identidad. Entonces tenemos que fomentar eso a nuestros hijos también. Tenemos que hacerles entender el valor que tienen los símbolos familiares. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Dios a cada tribu le dio un símbolo también? Y después la nación de Israel, como 12 tribus, también tiene un escudo, también tiene un símbolo. O sea, no es ajeno a la Biblia esto. El templo pues tenía los querubines y todas estas cuestiones. Estos objetos eran símbolos finalmente de algo, representaban algo. Y finalmente, como quinto punto para crear sentido de trascendencia, es la fe. Yo les pongo aquí la fe en el Eterno y la fe en Yeshua. No solamente es una fe, que bueno, podría ser general. Pero en nuestro caso personal, los que estamos aquí escuchando la clase en vivo, que creemos en esto, para nosotros es esta fe. Es el elemento por el cual nos unimos o nos mantenemos unidos a alguien. Es esa parte central, que sin eso no existe, no existiríamos. Por fe creemos que se crearon todas las cosas, que todo lo que existe subsiste y trascenderá. Una vida sin fe es una vida sin esperanza, sin trascendencia. La fe nos puede mantener a flote en momentos difíciles, y sin fe la vida pierde sentido. Porque creer que esta vida lo es todo, pues es una miseria. Por eso hay gente que así se suicida, se decepciona, porque no ve que hay algo más allá. No piensa que lo que hace hoy va a trascender en la eternidad. Y las decisiones que tomamos hoy trascienden a la eternidad. Eso es algo increíble, es algo como único, maravilloso. Lo que tú decides en este mundo trasciende en el mundo venidero. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Por la resurrección. La resurrección nos brinda una esperanza eterna de una vida mejor. Y por eso es que vivimos de cierta manera. Por eso nuestra vida tiene la manera de ser o la manera en la que la llevamos por la fe en la resurrección. Entonces la resurrección es un elemento que crea un vínculo de trascendencia. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15? Él dijo, si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces no tiene caso tener una fe si no creemos en esa resurrección. Entonces la fe es la que nos lleva a vivir de una manera diferente. El justo por su fe vive. Vive de una manera así, por su fe. Entonces, por eso es importante, porque la fe no es algo estático. Es importante crecer, compartir y vivir nuestra fe. ¿Ustedes creen que la fe no puede crecer? Claro que puede crecer. Si nos quedamos en la vida como de, bueno, ya creo en esto, ya con esto me quedo aquí. No, hay que vivirla, hay que compartirla para que esto trascienda. Por eso la repetición de Pesaj y de muchos otros mandamientos, el Shema Israel, estas palabras las repetirás a tus hijos estando cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando estés en casa y cuando estés en el camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esto no se quede en esta generación. Seríamos los más miserables si esto queda así. Es un mandamiento, por supuesto. Sí, es un mandamiento que esta fe no se quede en nosotros, sino que trascienda. Entonces, ¿cómo podemos trascender en esta vida? A través de los hijos. Los hijos es el medio por el cual la cadena continúa. Pero no se trata nada más de los hijos biológicos, porque puedo tener 50 hijos. Pero si ni uno de ellos cree, pues esa cadena de fe, esa trascendencia espiritual, se rompió y se perdió. Por eso es una tragedia. Por eso es que la palabra de Dios hace tanto énfasis en ten cuidado con quién se van a casar tus hijos. Ora por quién se casen tus hijos. Por eso decía alguien, el desafío más grande de los judíos es saber si tendrán nietos judíos. Porque cuando vienen los matrimonios mixtos o el yugo desigual, entonces la fe se pierde en muchos casos. Y ahí se cortó. Y ahí ya no hay trascendencia. Y ahí se acabó. Entonces, ¿cómo podemos trascender si nosotros nos vamos a morir? Por medio de los hijos. Y ellos a través de sus hijos. Y entonces por eso está de generación en generación, ledor vador, de generación en generación. Es un mandamiento, es algo muy importante. Yo les digo, me he sorprendido y he reflexionado mucho en eso, porque no podemos conformarnos en quedarnos, oye, qué maravilloso que hemos conocido esto de las raíces hebreas, de la palabra, qué bueno que Dios nos ha ayudado mucho como familia, como matrimonio, pero y aquí va a quedar, no podemos permitir que esto quede aquí. Pero ¿se dan cuenta cómo la Biblia nos habla muchísimo de esto? ¿Cuál era el anhelo más grande de un rey? Que su hijo se sentara en el trono. Eso se le prometió a David. Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono. O sea, eso fue como el máximo regalo que se le pudo haber dado a David. Saber que su hijo y que de su descendencia vendrían todos los reyes de Israel. Eso es querer trascender y eso es algo muy importante en la vida. O sea, de repente sí tenemos metas, estamos preocupados por cosas en el día a día, que hay que pagar esto, que hay que salir de las deudas, pero de pronto es importante detenerse y decir, bueno, ¿qué huella voy a dejar en esta vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Más allá de lo material puede ir y venir, los trabajos pueden cambiar, no cambiar, siempre va a haber trabajos también, pero ¿de qué manera puedo trascender en esta vida? Y estos son los elementos con los que podemos, o las bases, no digo que sean los únicos, pero son las bases para poder pues trascender, ir más allá. Y esto, créanme, que le va a dar mucho sentido a nuestro matrimonio. El platicar de esto, decir, oye, ¿qué cosas son importantes para ti? O ahora entiendo por qué esa playera nunca la quieres tirar, ¿no? Porque siempre quieres guardar esto, porque es lo que se representa. Para mí es un símbolo de esto o esto o esto. o a lo mejor este ritual de hacer esto cada noche, o de hacer esto en la mañana, o de hacer esto que hemos perdido. Oye, hay que retomarlo, hay que volver a hacerlo. Hay que esforzarnos porque esto vale la pena, porque esto no lo podemos comprar. Esto no podemos ir a la tienda y decir, ok, esto no pasa nada, mañana lo hacemos. No existe eso. Por eso a mí me duele cuando alguien, por ejemplo, no circuncida a sus hijos al octavo día. Dices, es que solo hay un octavo día. ¿Ya no fuiste este año a la fiesta? Ya vas a tener que esperarte otro año. O sea, ya no es mañana o la próxima semana. Perdiste esa oportunidad única de ir más allá, de dejar ese recuerdo en tu corazón, en tu vida, en la vida de tus hijos. Son momentos que nos marcan. Pues bueno, más allá de lo triste, como comenta Norma, de dejar pasar esas oportunidades, es perder la oportunidad de trascender. Y yo les digo, creo que Dios quiere que trascendamos. Su pueblo, Israel, fue creado para trascender. ¿No? Describió Daniel, los entendidos resplandecerán como las estrellas, como el resplandor del firmamento. Como diciendo, van a tener un lugar en la eternidad. Van a estar ahí para siempre. Entonces, podemos dejar una marca en nuestra familia, en nuestros hijos. Dejarles la mejor herencia que puede ser. No nada más la cuestión de, bueno, creemos en esto, sino créanme que estos 5 elementos son muy importantes. Yo les invito a que reescuchen la clase después, a que tomen otra vez apuntes, a que lo consideren seriamente para que su matrimonio realmente se desarrolle y crezca. Y pues para terminar, vamos a evaluarnos en cómo estamos en este sentido. Cómo está nuestro sentido de trascendencia como pareja. Y es algo muy simple, no tiene que ser algo más allá, así filosófico, ahorita así como de, ah, caray, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Y todo, encontrar estas respuestas, que son importantes hacerlas, pero como matrimonio, como familias, estamos hablando aquí de hacerlo como parejas. Entonces, voy a pedir que tomen una hoja. Es una hoja para cada quien. Este es un cuestionario. Cuestionario sentido de trascendencia. Y es muy simple, es como lo que hemos hecho en muchas otras clases, sobre marcar falso o verdadero. Simple y sencillamente es marcar el falso o el verdadero. Y se divide justamente en estos 5 puntos que vimos. Rituales de conexión, funciones o roles, objetivos o metas, símbolos y el de la fe, la emuná. Entonces vamos a tomarnos lo que queda de la clase para contestar esto con calma. Yo los voy a ir leyendo con el propósito de que quede grabado para que también se quede en el video. Y las personas que no están aquí, pues también puedan tanto leerlo como escucharlo, ¿ok? Pero váyanlo contestando de manera individual, sean totalmente honestos. Si no lo saben, bueno, pues no importa, a lo mejor lo pueden dejar como una rayita, pero por lo general es fácil encontrar esto. Esto es importante para darle un mayor sentido a nuestro matrimonio. Así que lo voy a ir leyendo y ustedes inician. Bueno, la primera parte fue lo que vimos, rituales de conexión. Dice, 1. Coincidimos en los rituales en cuanto a las cenas familiares en casa, como Shabbat, cenas familiares o con amigos. 2. Las fiestas bíblicas son muy especiales para nosotros. 3. Cuando nos reunimos en casa al final del día de trabajo o escuela, es un momento muy especial. Coincidimos sobre el papel o uso de la televisión, celulares o tablets en casa. La hora de acostarse es un buen momento para sentirnos cerca el uno del otro. 6. Disfrutamos y valoramos los fines de semana en los que hacemos muchas cosas juntos. Sostenemos los mismos valores sobre las diversiones, paseos, fiestas, cumpleaños, ir al cine, salir a cenar o invitar amigos a la casa. 8. A los dos nos gustan o nos disgustan las celebraciones especiales. Cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares, bar mitzvas, etc. 9. Cuando uno de los dos enferma, se siente cuidado y querido por el otro. 10. Disfrutamos mucho las vacaciones y los viajes que realizamos juntos. 11. Pasar juntos las mañanas cuando hay oportunidad es algo especial para los dos. 12. Cuando tenemos que hacer algo, algún pago o actividad en la calle juntos, normalmente la pasamos muy bien. 13. Sabemos recargar las pilas cuando estamos cansados. Siguientes preguntas que tienen que ver con los roles o las funciones de cada uno. Dice el 14. Compartimos muchos valores en cuanto a nuestros papeles como marido y mujer. 15. Compartimos muchos valores en cuanto a nuestra función como padres. Compartimos muchos puntos de vista sobre la amistad. Tenemos puntos de vista compatibles sobre el papel del trabajo en la vida. 18. Tenemos filosofías similares sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. 19. Mi pareja apoya lo que yo considero mi misión fundamental en la vida. Y compartimos los mismos puntos de vista sobre la importancia de nuestras familias en nuestra vida. Tercer sección de preguntas, con los objetivos o las metas. Compartimos muchos objetivos o metas en nuestra vida juntos. Si miráramos atrás cuando fuéramos ya muy mayores, veríamos que nuestros caminos se unieron muy bien. 23. Mi pareja valora mis logros. 24. Mi pareja respeta mis objetivos personales que no tienen que ver con el matrimonio. Compartimos los mismos objetivos para otras personas importantes para nosotros: hijos, familias, amigos, comunidad. 26. Tenemos metas financieras muy similares. Nuestras preocupaciones sobre posibles desastres financieros son compatibles. 28. Nuestras esperanzas y aspiraciones como individuos y como pareja en relación a nuestros hijos, nuestra vida en general y nuestra vejez son compatibles. 29. Nuestros sueños en la vida tienden a ser similares o compatibles. 30. Incluso cuando diferimos, sabemos encontrar la forma de respetar nuestros respectivos sueños. Vamos ahora a los símbolos. Estamos de acuerdo en lo que significa un hogar. 32. Nuestras filosofías sobre lo que debe ser el amor son compatibles. 33. Tenemos valores similares en cuanto a la importancia de la paz en nuestras vidas. 34. Tenemos puntos de vista similares sobre el papel del sexo en nuestra vida. Tenemos puntos de vista similares sobre el papel del amor y afecto en nuestras vidas. 37. Tenemos valores similares sobre el significado del matrimonio. 38. Tenemos valores similares sobre la importancia y el significado del dinero en nuestra vida. Tenemos valores similares sobre la importancia de la educación en nuestra vida. Tenemos valores similares sobre la importancia de la diversión y los juegos en nuestra vida. Tenemos valores similares sobre el significado de la aventura. Tenemos valores similares sobre la confianza. Tenemos valores similares sobre la libertad personal. Tenemos valores similares sobre la autonomía y la independencia. Tenemos valores similares sobre compartir el poder en nuestro matrimonio. Tenemos valores similares sobre ser independientes como pareja. 47. Tenemos valores similares sobre el significado de las posesiones materiales: coches, ropa, libros, música, una casa, un terreno, etc. 48. Tenemos valores similares sobre el significado de la naturaleza y de nuestra relación con ella. 49. Los dos somos sentimentales y solemos recordar cosas de nuestro pasado. 50. Tenemos puntos de vista similares sobre lo que queremos cuando nos retiremos y seamos viejos. Ahora vamos a las preguntas sobre la fe. 51. ¿Compartimos la misma fe y creencias religiosas? 52. ¿Le damos un valor similar a los aspectos espirituales? 53. ¿Compartimos la idea que existe una vida después de esta? 54. ¿Tenemos convicciones similares en cuanto a la necesidad de congregarse, diezmar, guardar Shabbat, las fiestas, los mandamientos de la Escritura? ¿Vemos un compromiso mutuo en que nuestros hijos sigan el mismo camino de la fe al que nosotros tenemos? 56. La fe le da sentido a nuestra vida y matrimonio. Muy bien, pues si terminaron, fíjense, esta es la conclusión. Dice, comparte las respuestas con tu cónyuge y en aquellas que difieren es muy importante conversar de eso. Este cuestionario está pensado en que sea el punto de partida de conversaciones futuras. O sea, no se trata aquí de que ya lo hicimos, ya cumplimos con el requisito de la clase. No, al contrario, créanme que estas clases, esta y la anterior, pues eran nada más como que la base para que ustedes realmente desarrollaran muchísimo más. Y en general todas las clases así están pensadas. Es la parte teórica, pero ya ustedes desarrollan como pareja ese tema cada uno en casa o en alguna cita. Pero entonces, estas son preguntas importantes o aspectos importantes de pronto de la vida que no nos hacemos tal vez de manera personal o mucho menos en pareja. Aquí se trata de hacerlo en pareja, pero sí es importante. Por ejemplo, si diferimos en... ¿Tenemos valores similares sobre la confianza? Y yo pienso que no. Entonces, es importante el dialogarlo. Oye, ¿para ti qué es la confianza, por ejemplo? ¿O por qué sientes que no tenemos el mismo sentido de lo que es la confianza? Pues ahí sí, pues, te va a explayar la respuesta. Y créanme que cuando empiecen a dialogar de estos, va a ser algo muy, muy enriquecedor. Digo, esto es como para platicarlo meses, meses de verdad. Entonces no se rindan, no se decepcionen y digan, oye, pues es que no tenemos la misma visión o no tenemos esto, no le damos la misma importancia tal vez. Pero es importante, el hecho de dialogarlo es el primer paso para poder salir del estancamiento, para poderse mover de una zona en la que, híjole, pues no tiene mucho sentido nuestro matrimonio. De verdad, háganlo, les garantizo que su matrimonio, su relación va a tomar otro nivel. Va realmente a cambiar. Por eso hay parejas que están como estancadas y estancadas y estancadas. Y la vida, pues sí, obviamente nos trae problemas. Pero aunque se resuelvan y lo que sea, es como plano la vida. Y aquí trascender es como subir una montaña. Cada vez vas a ir viendo las cosas más altas. ¿Cuál es también lo importante de este punto cuando se dialoga de esto? No se trata de que convenzan al otro. Se trata de que hay un diálogo, simplemente de escuchar su punto de vista, por qué piensa de esa manera. En otras palabras, como cuál es su filosofía de vida en ese tema. Y respetarse, respetar las diferencias, va a ser muy importante para que puedan crear un sentido de trascendencia. Entonces dice, hablar de sus diferencias, así como de sus puntos en común y de cómo pueden construir un sentido de trascendencia similar, causará un impacto muy positivo en su matrimonio. Les dejo esta frase que escribió este hombre Richard Bach, dice, he aquí la prueba para saber si tu misión en la tierra ha concluido, si estás vivo, aún no ha terminado, ¿no? También tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Bueno, pues Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que hemos podido venir, Señor, y conocer más de estos temas tan profundos y sobre todo este tema tan especial.